Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Tú puedes ser bendecido de Dios, pero tú puedes bendecir a Dios. Está muy calladito aquí. Pero sabes que tú y yo tenemos la capacidad de bendecir a Dios. Así que ponte a pensar un momento. Todos queremos la bendición de Dios, pero muy pocas veces pensamos en Señor, ¿cómo puedo yo bendecir el corazón tuyo? ¿Cómo puedo yo bendecirte a ti? Y una de las maneras que uno puede bendecir a Dios es a través de nuestra gratitud. Y vamos a hablar sobre eso, es un tema que hemos hablado en el ministerio de City Reach, inclusive lo hablamos unas cuantas veces esta semana pasada, pero no creo que ha tocado el tema con ustedes, porque vamos a ver el tema, una de las cosas más importantes, una de las calidades más importantes que tú y yo podemos desarrollar en nuestras vidas es la actitud de gratitud. ¿Verdad? Estaba yo leyendo una autora que se llama Melody Beatty. Ella es autora famosa de muchos libros, uno de los más importantes o uno de los más populares, uno que se llama Codependiente No Más. Y es interesante porque a través de todos los libros que ella ha escrito para ayudar a las personas, muy pocas personas saben lo que ella ha batallado para llegar al lugar donde puede ayudar a los demás. Y ella ha luchado con abuso en su vida. Abuso físico, abuso doméstico, violencia doméstica. Ella ha sufrido de vencer adicción en la vida de ella y de su familia. Y no solamente eso, sino que también ella ha tenido que luchar con lo que es perder un hijo. Así que es una persona que tú la ves y cuando uno mira esa clase de persona y ve lo que ella ha pasado, creo que la mayoría de las personas en el lugar de ella, en vez de convertirse agradecidos, se convirtieran amargados. Podemos verlo, ¿verdad? Pero ella no ha sido una persona amargada, sino que ella ha usado el dolor de esas cosas, de adicción, de abuso, de pérdida. Ella ha usado eso para ayudar a los demás. Y uno de los temas mayores en los libros que ella escribe es el tema de lo que es la gratitud. Y ella escribe en un libro, ella dice que la gratitud abre lo que es la llenura de la vida y convierte lo que tenemos en lo suficiente y más. Convierte lo que es ser negado en ser aceptado. Convierte condiciones caóticas en orden. Convierte la confusión en claridad. Puede convertir una comida a una fiesta. Puede convertir una casa a un hogar. Puede convertir un extranjero a un amigo. Gratitud hace sentido de nuestro pasado y trae paz para hoy y cree en nosotros una visión para mañana. Me encantan sus palabras, especialmente entendiendo de dónde ella viene. Tiene una gran revelación. Muchos de nosotros aquí hoy hemos probado esto. Hemos tratado de ser más agradecido y hemos logrado en ser por la mayor parte personas agradecidas. Muchos también hemos tratado, pero hemos fallado. Y nos vemos constantemente cayéndonos en la trampa de negatividad, de crítica, de depresión. Y hoy le voy a enseñar, hoy a través de otro mensaje, le vamos a enseñar cómo tú puedes ser más agradecido en tu vida. Y vamos a mirar una historia que en el Evangelio de Lucas capítulo 17, estamos hablando de diferentes conversaciones que Jesús tuvo. Hoy vamos a ver conversaciones con Jesús sobre la gratitud. La realidad de la vida es que la vida tiene cierta manera de robar nuestro gozo. ¿Verdad? La vida tiene la habilidad de planchar tu esperanza, de causar que tus sueños se mueran. Y ahí está el reto. ¿Cómo puedo yo estar agradecido cuando ha recibido tantos golpes? Cuando ha recibido tanta tragedia, cuando ha vivido tanto sufrimiento, ¿cómo puedo ser agradecido en el medio del sufrimiento? Porque todos sabemos que esa es la realidad, pero también entendemos que tú no puedes ser agradecido y miserable a la misma vez. ¿Verdad? Y entendemos que un corazón agradecido es un corazón que está satisfecho. Un corazón que está satisfecho. Y donde no hay satisfacción, entonces tampoco hay gratitud. La historia en el Evangelio de Lucas comienza con, en Lucas 17, comienza con 10 pacientes terminales. 10 hombres que tenían la enfermedad grave, la enfermedad que traía terror en aquellos días, que era la lepra. La lepra en aquellos días es el equivalente de decir cáncer hoy en día. Esa palabra trae ansiedad y trae temor. Y aquí hay 10 hombres. Yo me supongo que en el caso de ellos, que si ellos tenían razón por no ser feliz, eran ellos. Eran ellos. Y mira cómo comienza la historia en versículo 11 de Lucas 17. Dice, cuando Jesús continuó hacia a Jerusalén, él alcanzó el borde entre Galilea y Samaria. Y cuando entró a la villa ahí, 10 lepros se pararon en una distancia. La lepra era una enfermedad bastante común en el día de Jesús. Era una enfermedad infecciosa, que es decir, que era contagiosa, ¿okay? Y que afectaba el centro nervioso del cuerpo, y la mayoría de las veces era terminal. Okay. En Levíticos capítulo 13, Levíticos habla de los síntomas que incluían lo que era rash. ¿Cómo se dice rash? Una erupción era, ¿cómo?
Llaga.
Una llaga, exacto, gracias, ustedes saben. Después crecía y comenzaba, muchas veces comenzaba con unas pinticas en los ojos y después las palmas de las manos, y eventualmente empezaba a afectar a lo que era todas las partes del cuerpo, convertía el pelo blanco. Y eventualmente la persona se hinchaba, y después de la hinchazón partes de las extremidades empezaban a podrirse. Los dedos se podrían, las manos se podrían, y en muchos casos se caían. Así que no era incomún ver personas que no tenían manos o no tenían brazos o que perdían los dedos de los pies. Y entonces lo que pasaba es que porque la enfermedad era tan contagiosa y muy pocas personas que podían tratar la enfermedad, las personas que tenían lepra eran separados, apartados, en quarantine. ¿Cómo se dice? La ponían en cuarentena. La ponían en cuarentena. ¿Y por qué? Porque no querían que eso se repartiera a las personas de lo que era la otra parte de la comunidad. Hoy, la lepra, por la mayor parte, ya es controlada. Hay lugares donde todavía existe, pero por la mayor parte tenemos antibióticos y tenemos medicinas que lo pueden controlar. Pero nosotros tenemos algo que es comparado a la lepra, y lo que tenemos son síntomas bien similares a la lepra, y la condición que tenemos nosotros es algo que se llama el pecado. Inclusive, la enfermedad en la Biblia siempre es comparada con el pecado, particularmente la lepra, porque la lepra trae uno de los imágenes de lo que el pecado hace como el pecado ataca el sistema interno, y como cuando ataca el sistema interno se puede empezar a ver en lo que es la corrupción y la podrición de las extremidades externas, ¿verdad? Del cuerpo físico. Lo que pasa interiormente te afecta exteriormente, ¿verdad? Y algo interesante sobre la historia esta es que habían 10 es un número importante en la Biblia, porque el número 10 representa todo. Es un número que significa algo completo. Así que el hecho que habían 10 hombres con lepra, eso es una manera de la Biblia comunicar que todos estamos afectados con enfermedad. No la lepra física, pero todos tenemos lo que es la lepra espiritual, que se llama, o que se refiere, el pecado. Y como la lepra invade toda parte del cuerpo, el pecado también invade todo aspecto y eventualmente nos mata. Isaías nos dice un poco cómo luce y cómo el pecado nos afecta. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, dice, escúchame cielos, pon atención tierra. Esto es lo que el Señor dice. Los hijos que yo crié y que yo amé se han rebelado contra mí. Versículo 3. Israel no conoce su maestro. Quiero que mantengan eso en mente, porque vamos a ver esa palabra maestro un poco más tarde, ¿verdad? Mi pueblo no reconoce mi amor por ellos. Oh, qué nación pecaminosa se han convertido. Han estado cargados con la carga de culpabilidad. Ellos son un pueblo malos, niños corruptos que han rechazado el Señor. Ellos han negado el Santo de Israel y han virado su espalda a él. Fíjate lo que dice Isaías acerca de la población judía de Judá, ¿verdad? Dice, ¿y por qué tú continúas, el Señor pregunta, por qué tú continúas invitar lo que es punishment? ¿Cómo dice punishment? Castigo, gracias, castigo. ¿Tienen que ustedes revelar por siempre? Tu cabeza está herida y tu corazón está enfermo. Tu cabeza está herida, tu corazón está enfermo, estás golpeado de cabeza a pie. Mira la persona, la dice, de cabeza a pie. Estás que te echaron a palo. Estás golpeado, mira lo que dice, estás cubierto con llagas y con heridas y con infecciones, sin nada que te puede traer alivio. Una descripción de Isaías acerca el pecado de Judá, y él dice que el pecado de Judá lo ha afectado de cabeza a pies. De cabeza a pies, el pecado ha hecho su obra. Nuestros cuerpos están vencidos por lo que es los efectos del pecado. Cada parte de nosotros, espiritualmente y físicamente, está dañada por el pecado. Hay una frase teológica que describe la condición, y la frase es depravación total. Depravación total. No quiere decir, la depravación total no quiere decir que somos tan malos como podemos ser, porque todos podemos ser mucho más malos. ¿Verdad? Amén. Pero lo que la depravidad total indica es que no hay ninguna parte de nosotros que no ha sido afectado por el pecado. Y todos sabemos que eso es verdad. Pecamos con nuestras mentes. Pecamos con nuestras bocas. Pecamos con nuestro corazón. Pecamos con las manos, pecamos con los pies. Pecamos con los ojos. Pecamos con la boca. ¿Ok? Entonces, Quiero que te fijes en la lepra. La lepra en aquel día no había ninguna cura humana. No había cura. Simplemente cuando te mandan, ¿te acuerdas que aquí en este país cuando ya no pueden hacer más nada por ti, te ponen en hospicio? En hospicio te dan morfina para quitarte el dolor. En aquel día no podían hacer nada por ti, simplemente darte unas cositas que te puedes juntar, simplemente para tratar de aliviar el dolor de lo que era el dolor de lo que era esa condición. En otras palabras, no había ninguna cura para lo que era la lepra. Pero también, en la misma manera que no había cura para la lepra, okay, no hay cura para el pecado, para la enfermedad que se llama el pecado. O sea que no hay cura humana, mejor dicho. Okay. No hay ninguna cura humana. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos espiritualmente sin esperanza. Una de las cosas que la lepra espiritual hace es que nos hace incapaz de entender la verdad de Dios. Por eso ustedes, por la mayor parte, captan lo que es verdad espiritual, pero algunos de tus amistades y sus familiares no. ¿Por qué tú, entre tu familia, eres uno de los pocos que escogiste el Señor, que abriste tu corazón al Señor, que abriste tu vida al Señor y ellos no? ¿Qué es la diferencia entre tú y ellos? Okay. La realidad de la situación es que todos tenemos lo que es la condición de la lepra, es que somos incapaces de entender la verdad. Entonces quiero que se fijen un momento aquí en 1 Corintios 2. En 1 Corintios 2 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son tontería para él. Algunos de tus amistades dicen el Evangelio es tontería. No gastes tu vida, tú te convertiste en un aleluya, verdad que tú estás loca. Okay. No que tú estás loco, sino que tú estás ciego. Tú todavía estás ciego, ¿verdad? Entonces, es tontería él, y él no lo puede entender porque es espiritualmente discernido. En otras palabras, hay algo que sucede en la vida de la persona que abre sus ojos a la verdad espiritual, a la verdad del Evangelio. Y no es un acto que lo haces tú, sino es algo que el Señor te trae revelación y te trae la habilidad de tu poder entender y de tu poder aceptar. Porque entonces lo que dice esta escritura es que el Evangelio solamente se puede entender cuando tú eres nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que te trae al lugar que tú puedes ser nacido de nuevo? Solamente el Espíritu de Dios. Nadie viene al Padre si no es el Espíritu que lo lleva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me deja saber esto? Lo que es la depravación total. Lo que eso me deja saber es que el hombre se ha caído y no podemos levantarnos. La lepra iba mucho más profundo que la piel. Se veía en la piel por irrusiones y ronchas y diferentes cositas que se marcaban en la piel. Pero iba más profundo que la piel, y el pecado también va más profundo que la piel, que el exterior, ¿verdad? Dice Jeremías 17 que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Y esa palabra mala quiere decir que el corazón está más allá de cura. No se puede curar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice esto? Y nos habla en estas maneras. Porque tenemos que entender que el Evangelio, que la salvación, que la redención no es una obra del hombre, es una obra de Dios. ¿Verdad? Entonces, el pecado no es un problema en la superficie que se puede resolver con remedio. Tú no puedes resolver el problema del pecado con rehabilitación. Es como decir a un paciente que tiene cáncer, coge aquí, te voy a dar una pomadita que compré en Walgreens. Ponte esta pomadita. Esa pomadita no va a hacer nada. No va a resolver, posiblemente huelas un poco más lindo o más linda, pero no te va a hacer nada para traerte el alivio o ayudarte con tu condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón Porque el corazón, el pecado permanece en el corazón y se manifiesta al exterior. Así que tú no puedes arreglarlo simplemente de decir, yo voy a cambiar mi comportamiento. En el 18 siglo, en Inglaterra, si a ti te cogían robando, te cortaban la mano. No siempre, no en todos casos, pero en algunos casos te cortaba, el juez podía ordenar y podía, las autoridades podían cortarte una mano, porque tú usaste la mano, ¿para qué? Para robar. ¿Ok? Y si te cogieron la segunda vez robando con la otra mano, te cortaban la otra mano. En algunos países, hoy mismo todavía existe, en Arabia Saudí, si te cogen, no vayas a hacer delito allá. Esos basquetbolistas que cogieron en la China robaron. Menos mal que era la China y que no era un país musulmán, porque ahí te cortan las manos. ¿Okay? Entonces había un hombre, pickpocket. Esta palabra yo traté de traducirla y deja ver si esto hace sentido para ustedes. Pickpocket, carterista. Un carterista es una persona, un ratero. Yo nunca usaba esa palabra, así que es una palabra nueva para mí. Dos. Carterista y ratero. Es una persona que se mete entre nosotros y que sin tú sentirlo, ellos te llevan la cartera. Te dan la mano y te llevan la sortilla. Te ponen el dazo por arriba y te llevan el reloj. Okay. Sin tú darte de cuenta. Entonces, en la Inglaterra había un hombre, un carterista famoso, que lo cogieron. Lo cogieron no una vez, sino dos veces. Dos veces lo cogieron cometiendo el crimen de robarle a la gente. Pero lo más interesante de todo eso es que este hombre, ahora que no tenía manos para robar, aprendió a robar con sus dientes. Sin la gente darse de cuenta. ¿Y qué es lo que es interesante? Que aún si las autoridades le sacaban los dientes, él buscaría otra manera. ¿Por qué? Porque el pecado va mucho más profundo que la piel. Tú no puedes rehabilitar lo que es un ladrón. Únicamente que tú cambies el corazón, porque el pecado comienza de adentro, ¿verdad? Alguien dijo una vez, la educación es lo más importante en el mundo. Y la razón por cual hay tantas prisiones es porque a la gente le falta más educación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho sistemas educativos elaborados en el sistema de prisión. Pero me gusta lo que dijo una persona, no estoy aquí para decir que eso es bueno o eso es malo, me imagino que sería algo bueno, pero todavía no llegamos a lo que es la clave del problema. Y alguien lo dijo así, si tú educas un ladrón, tú simplemente lo has enseñado, en vez de robar bicicleta, ahora robar trenes. Robar en grande, ¿verdad? Ahorita se llevaba pesitos, ahora se está llevando miles de pesitos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ponte a pensar, el pecado es el problema. El problema existe al interior y afecta el exterior. Tratas de arreglar el exterior sin el interior y vas a seguir dándole vuelta a las ruedas y nunca alcanzar lo que realmente deseas. Ahora piensa cómo la vida era como un paciente o una persona con una enfermedad terminal como estos hombres que tenían lepra. Eras aislado, podías ver tu familia pero simplemente a distancia. La comunidad te excomunicaba prácticamente. La gente tenía miedo de ti. Los niños se burlaban de ti, ¿verdad? Lo mismo que la lepra hacía en aquellos días es lo que el pecado hace hoy en día. Porque la lepra es contagiosa. El pecado también es contagioso, ¿verdad? En la misma manera que la lepra te aísla, el pecado también te aísla, ¿verdad? La lepra al final resulta en tu muerte, el pecado también al final cuando ha concebido y da luz termina en lo que es la muerte. Pero el pecado es peor que la lepra. Okay, si tú tenías lepra, simplemente significaba que tu vida temporal se iba a terminar. Pero si tú tenías lepra espiritual, eso quiere decir que tu vida eterna se te va a perder. Entonces, ¿cuál es peor? ¿La lepra física o la lepra espiritual? Entonces dice que estos hombres clamaron al Señor por misericordia. ¿Quién tú crees que debe de clamar al Señor por misericordia? ¿El que tiene la lepra espiritual o el que tiene la lepra física? ¿Verdad? Entonces, mira lo que dice el versículo 13. La única esperanza para un hombre con lepra, una mujer, era un milagro del Señor. Versículo 13 dice que clamando al Señor respondieron: Jesús, maestro. Maestro. Leímos esa palabra en el libro de Isaías. Ten misericordia sobre nosotros. La salvación viene a nosotros como viene o como vino a estos 10 hombres. Tú tienes que reconocer a Jesús como tu maestro. En esta cultura postmoderna donde vivimos hoy, donde Jesús es reconocido como un hombre bueno, como un líder religioso, igual que Buda, igual que Mohamed, tenemos que reconocer que Jesús es sin igual. Tú no lo puedes comparar a los demás. Él todavía es la única vía, la única manera. Él es el único que vivió la vida perfecta, ¿verdad? Él es el único, como dijo el video que vimos, el que dio su vida por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y simplemente lo hizo por nosotros. Entonces, estos hombres, ok, ven a Jesús y le claman: Jesús, maestro, ¿cómo tú recibes salvación? En la misma manera, confesando, clamando: Jesús, yo reconozco que tú eres el maestro, no uno entre muchos, sino el único. ¿Verdad? Entonces, la segunda parte, ellos lo hicieron también, clamaron: Señor, ten misericordia de nosotros. El hecho de pedir por misericordia ha perdido el significado hoy en día. Y ha perdido significado porque a nosotros no nos gusta hablar sobre la realidad del pecado. Yo prefiero que me hablen sobre cosas bonitas. Bendiciones. Prosperidad. Dime que el Señor me va a regalar muchas cosas bonitas. ¿Verdad? Y es verdad que el Señor sí te quiere bendecir, pero no vayas a simplemente pensar que eso es lo que el Evangelio contiene, porque estás perdiendo una cosa sumamente tan importante. Es porque la misericordia requiere tú y yo reconocer que estamos sin ayuda, ¿verdad? Pedir misericordia, okay, es realmente confesar que yo merezco consecuencias. Pedir por misericordia es reconocer que yo soy culpable. Y eso es algo que es muy difícil reconocer y admitir hoy en día. Porque hoy nunca admitas tus debilidades. Es algo que tú oyes constantemente, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si tú nunca admites que tú eres pecador, ¿cómo tú vas a recibir misericordia? ¿Misericordia por qué? Si eres tan bueno, ¿verdad? Entonces nos hemos convertido tan independientes y tan engañados que cuando hablamos de pedirle al Señor por misericordia, eso como va contra el grano. No me gusta oír eso, ¿verdad? Pero si tú no le puedes pedir al Señor que tenga misericordia de ti, simplemente eso demuestra que tú estás ciego. Estás ciego a la verdad. Y tú has recibido un mensaje del Evangelio que no es legítimo. perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Amén. Entonces, la salvación, quiero que reconozca, la salvación no solamente viene a través de creer, ¿ok? La salvación requiere una confesión. Hay que creer en el corazón, pero hay que confesar con la boca. Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 10. Lo mismo sucede aquí. No simplemente yo entender con mi mente y creer con mi corazón, pero también hay que haber una confesión. La confesión en este instante es la confesión. Yo necesito ayuda. Ten misericordia de mí, ¿verdad? Entonces, esto es interesante porque hoy en día, tú ves la historia, yo la leo, y vemos aquí lo que el Señor enfrentó muchas veces, y vemos que hay dos clases de pecadores. Espera, que perdí mi lugar aquí. Hay dos clases de pecadores, ¿verdad? El primer pecador se ve como pecador, pero no tan malo. Y el otro pecador se ve como pecador y que estoy completamente incapaz de hacer algo sobre mi condición. Así que uno se ve como un pecador pequeño, chiquitico, no estoy tan malo. Comparado con Fidel Castro y Hugo Chávez, no soy muy malo. ¿Verdad? Maduro también, aquí tiró Maduro ahí. Entonces, acuérdense, quiero que mire conmigo, en Lucas, el próximo capítulo de Lucas, no el 17, sino el 18, el Señor nos da un parábolo del fariseo con el pecador para ilustrar esta verdad. Y dice que en dos hombres fueron al templo a orar, uno era el fariseo y el otro era un colectador de impuestos. Dice que el fariseo se paró ahí a él mismo y oró, gracias Señor, que yo no estoy lleno de codicia, que yo no soy deshonesto, que yo no soy infiel en mi matrimonio como las otras gente. Y gracias, Señor, que yo no soy como aquel colectador de impuestos que está parado al lado mío. Ahí lo dice. Porque esto era algo que los fariseos, okay, tenían orgullo en poder orar, que yo soy una buena persona. Yo he guardado los mandamientos, yo no soy como aquel sinvergüenza que está ahí parado al frente. Okay. Y dice también, y Señor, mira que se me dijo, yo voy sin comer, yo ayuno dos días a la semana y yo doy mi diezmo de todo lo que yo gano. Entonces, ponte a pensar, este hombre vino al templo, okay, se acercó al Señor comparándose con otros hombres. Ahí fue su primer problema, ¿ok? Y comparado con otras personas, él lucía un poco bien, él lucía bien, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es que cualquier persona aquí hoy, que si tú te ves, y si tú piensas que porque tú has sido una persona tan buena que tú mereces el favor de Dios, entonces tú no entiendes la condición que tú eres pecador. Si tú resumes de santo, tienes un resumen y le dices al Señor, Señor, yo oro 15 minutos al día. Yo leo un devocional que diario. Yo trato de ayudar a los demás en esta manera. Okay. Gracias, Señor, porque yo merezco tu gracia y tu misericordia. La persona que dice, Señor, yo merezco tu favor porque yo soy una persona no tan malo como qué, como aquel ladrón. El momento que tú te pones en ese lugar, ¿tú sabes qué es lo que tú estás demostrando? Tú estás demostrando que tú no entiendes tu condición de pecador. Entonces, cuando tú dices, sí, yo he pecado, pero yo no soy tan malo. El momento que dices, yo soy pecador, pero yo no soy tan malo, tú estás ya sellando, okay, tu futuro y demostrando que tú no has recibido la vida nueva todavía. Ouch. Okay, ouch. Pero mientras tanto, mira el versículo 13. Lucas 18. Dice, mientras tanto, el colectador de impuestos se paró en una distancia y no pensó que él era ni suficientemente bueno ni mirar a los cielos. El fariseo, Señor, el colectador de impuestos, Señor, yo ni me atrevo a levantar el rostro. Ni me atrevo a levantar la cabeza, ¿verdad? Dice que ni miraba los cielos y estaba tan avergonzado, tan triste por lo que él ha hecho, que él simplemente se pegaba al pecho y oraba, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. ¡Wow! Un ejemplo, dos clases de pecadores. El fariseo, yo no soy tan malo, okay. El colectador de impuestos que dice, Señor, me hace falta tu misericordia. Este hombre estaba convencido que él era pecador, como dijo Isaías, de cabeza a los pies. El fariseo era pecador, pero solamente las manitos. ¿Verdad? Y él no tenía, este hombre no tenía nada que ofrecerle al Señor. Y simplemente le clamó al Señor por misericordia. Pero mira lo interesante con lo que dice el Señor en el versículo 14. Dice Jesús, dijo, entonces cuando estos dos hombres se fueron a la casa, era el colectador de impuestos y no el fariseo que honró a Dios, que salió justificado. Wow. Cuando el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas, nuestra reacción siempre debe ser, Señor, ten misericordia de mí. Como estos hombres clamaron al Señor los 10 lepras. Entonces el Señor le dice en el versículo 14 a los 10 hombres, estamos regresando ahora a Lucas 17, entonces Jesús los miró y le dijo, ve y enséñase al sacerdote, y cuando ellos fueron curados o sanados de su lepra. Ahora sigue la progresión de lo que ha pasado aquí. Ellos entendieron su condición. Nadie se sana si no es una obra de Dios. Nadie es salvo si no es una obra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos pidieron por misericordia, entonces ellos obedecieron, ¿verdad? Okay. Cuando tú obedeces a Cristo, tú demuestras que Dios no es simplemente una teoría. Hay muchos que creen que sí, en el Señor, que confiesan, sí, pero Dios, ¿sabe qué? No se ve en la manera que ellos viven, porque Dios no es real en práctica para ellos, es solamente real en teoría. Por eso la obediencia es tan importante, no que tú compras salvación a través de la obediencia, sino que la obediencia demuestra que tú has recibido salvación por tu fe, ¿verdad? Entonces, como hay diferencia, entonces cualquier persona que le dice al Señor, Señor Maestro, a la misma vez debe de estar dispuesto a seguir lo que el Maestro sigue o desea. No me digas que yo soy tu líder si tú no me sigues. No me le digas al Señor que Él es tu Señor si tú no haces sus deseos. ¿Verdad? Entonces, Estos 10 lepras nunca hubieran sido sanados si no obedecieron el mandamiento para ir y demostrarse al sacerdote. Pero para muchas personas, como ellos obedecieron, recibieron bendición. Siempre hay bendición en obediencia. Pero para estos hombres, que esta bendición, esta obediencia era temporal, porque no todos ellos tuvieron la misma experiencia. Todos fueron sanados de su condición física, pero había algo diferente en uno de ellos. Mira el versículo 15. Dice, uno de ellos cuando vio que fue sanado, regresó a Jesús, gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¿Verdad? Y se cayó, versículo 16, a la tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias por lo que él había hecho. Y este hombre era un samaritano. En otras palabras, la persona que no se esperaba gratitud fue la persona que regresó gratitud. ¿Verdad? Y los judíos tenían algo contra los samaritanos, y los samaritanos los judíos, y tenían una pelea, como un racismo entre los dos. Okay. Entonces, cuando Jesús dijo la historia que era samaritano, wow. Es como tú decir, ok, era la persona contra quien la raza mía está en contra, ¿verdad? Entonces, Jesús le preguntó, en versículo 17, le preguntó, yo no sané a 10 hombres, ¿dónde están los otros 9? ¿No hay nadie que ha regresado a darle gloria a Dios menos este extranjero samaritano? Y Jesús le dijo al hombre, párate y vete, porque tu fe te ha sanado. A mí me habla esta historia, pero también es una historia que te deja abierta las ideas o las razones por qué no regresaron los 9. Para mí, en mi mente, me deja saber, me indica que es mucho más fácil no estar agradecido que ser agradecido. 10 veces más, 9 veces más. ¿Verdad? Y yo creo que también el hecho que son 9 que no regresaron, es que hay muchas más excusas para no estar agradecido que una razón por cual estar agradecido. Hay tantas razones por qué. No porque la vida me ha caído a palo, no porque mi familia, no porque mi esposa, no porque mis hijos, no porque el trabajo. Y podemos dar tantas excusas que ¿qué es lo que hace? Que todo eso te chupa la energía, te chupa lo que es la actitud que te hace falta. Y hay tantas razones por qué, y aquí no dice ninguna de las razones por qué no regresaron, pero sí dice algo, que el Señor hace una pregunta y la pregunta me da indicación sobre el corazón agradecido. Él hace, ¿no fueron 9 que fueron sanados? ¿Cómo es? ¿No fueron 10, perdón, que eran sanados? ¿Cómo es que solamente uno regresa? En otras palabras, Jesús quedó sorprendido, y es decir que tener un corazón agradecido es algo que es raro, ¿verdad? La persona que no conoce al Señor recibe la bendición de Dios y se refiere como buena fortuna. Me cayó la suerte. La suerte. Estamos viajando por la República Dominicana y tiene todas estas casitas de bancos que venden lotería. La casa de suerte. ¿Verdad? Y lo que pasa es que lo que sucede es que hay muchas personas en la iglesia hoy día que han sido sanados de la enfermedad del pecado, pero que no han sido personas con gratitud. Pero quiero que sepas que la gratitud debe de permanecer que naturalmente del corazón que entiende que la oscuridad del pecado donde ellos vivían. ¿Verdad? Nosotros como creyentes somos llamados a dar gracias. Primera Tesalonicenses 5:18 dice que dar gracias en todas circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para ti. En todo dar gracias. Es algo que yo tengo que practicar. ¿Y cómo puedo yo dar gracias en todo? En cosas malas, en sufrimiento, en dolor. ¿Cómo yo puedo? Yo doy gracias en esas cosas. ¿Por qué? Porque Romanos me da la aseguranza. La aseguranza de Romanos es que el Señor causa que todo funcione para lo bien. Para aquellos que aman al Señor. Así que el hecho de tú dar gracias es una proclamación de confianza en Dios. Señor, yo confío, aunque no entiendo, yo confío en ti. Por eso yo te doy gracias por estas cosas. Aunque cosas malas me han sucedido, yo te doy gracias. Porque tú eres el único que puede sacar algo bueno de algo malo. Así que te doy gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el hecho de dar gracias no es fácil porque hay varias cosas que vienen a robar en la actitud de gratitud. Una de las cosas que nos roba de la actitud es mi orgullo. El orgullo dice, a mí no me hace falta que nadie me ayude. Los hombres son peores que las mujeres en este sentido. Porque un hombre está perdido y nunca para pedir direcciones.
Ah.
Yo sé dónde estoy, tú no sabes. Sí, yo sí sé. ¿Qué es eso? Eso es orgullo, ¿verdad? El orgullo. Pero la persona humilde, vamos a decir las mujeres, pero la persona humilde, estamos perdidos. Vamos a preguntarle a cualquier persona aquí que nos ayude. La mujer reconoce que le hace falta ayuda. ¿Ok? Y de la misma manera, el hombre o el corazón humilde dice, cualquier cosa que yo puedo hacer, cualquier cosa que yo lo hago por gracia de Dios, por la gracia de Dios. Yo reconozco que lo que yo he podido lograr es un regalo de Dios, ¿ok? Entonces yo voy a expresar gratitud, ¿por qué? Porque es simplemente una demostración de la generosidad de Dios a la vida mía. Ese es el corazón humilde. El corazón orgulloso no puede reconocer, no puede declarar esas cosas, ¿verdad? Entonces, el orgullo me evita dar gracias. La segunda cosa que me evita dar gracias es comparándome. Es difícil dar gracias cuando tú te comparas con las personas alrededor tuya que tienen más que tú. ¿Verdad? Porque creo que se sube. El materialismo te sube, la codicia te sube, la envidia te sube, lo que son los celos te suben y la comparación. Cuando tú te comparas, todos estos vicios suben, ¿verdad? Y si tú siempre te estás comparando con aquellos que tienen más, entonces tú vas a sentirte que hay una injusticia cometida contra ti. Te vas a sentir como si te han como si te han atrapado y te vas a sentir lleno de ira y engañado, ¿verdad? Porque te estás comparando. Así que el orgullo me previene dar gracias, también comparándome. Y la cosa más importante aquí, y esto creo que lo voy a conectar con el principio, lo más importante aquí, lo que previene de uno tener un corazón agradecido, es un corazón que todavía no ha sido regenerado. Si tú no puedes dar gracias, es porque tu corazón le hace falta ser arreglado. Mira lo que dice Mateo. Mateo 12 dice que de lo que es la abundancia del corazón, la boca habla. Así que si la conversación tuya diaria, todo lo que contiene es negatividad, pensamientos negativos, adicciones, dolor, quejas, crítica, siempre hablando como qué malas están las cosas, qué día más malo, qué comunidad más mala, qué parqueo más malo, qué casa más mala. Si tú siempre estás hablando de todas las cosas malas, ¿es por qué? Porque eso viene de tu corazón, porque lo que está dentro del corazón te va a salir bien naturalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ponte a pensar, tu corazón es como un pozo. Okay. Lo que sale del pozo es simplemente lo que está dentro del pozo, ¿verdad? Y tú no puedes tener un pozo que está contaminado y esperar que lo que salga del pozo sea agua limpia. Entonces, en Mateo 15 dice, las cosas que salen del corazón y estas cosas hacen el hombre impuro. De dentro del corazón vienen pensamientos malos, falso testimonio, codicia, etcétera, etcétera. Esas cosas vienen del corazón. Así que si las cosas malas vienen del corazón, las cosas buenas también vienen del corazón. Pero la razón por la cual no podemos estar agradecidos, no sabemos que estamos satisfechos, es porque eso todavía no está en el corazón. Eso viene a través de la conversión. Eso viene a través de una experiencia con el Señor, ¿verdad? Y cuando tú y yo ponemos en perspectiva lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces, lo natural debe decir, gracias, Señor. Todas las cosas que tú has hecho, que tú has hecho por mí, que tú me amaste de tal manera, yo ser esa persona que me paró en el templo, ese colectador de impuestos, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador, no sirvo para nada. Cuando tú pones esto en perspectiva, que el Señor ha tenido misericordia de ti, entonces, ¿qué es lo que debe salir de tu corazón? Agradecimiento. Wow, Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque tú pagaste el precio por mis pecados. Gracias, porque tú rompiste el poder del pecado en mi vida. Gracias, Señor, porque tú me garantizaste un lugar en los cielos. Gracias, Señor. Eso debe ser natural. La alabanza, la adoración, la gratitud debe salir naturalmente a la persona que ha recibido vida nueva. Y si tú no lo puedes ver, y si tú no puedes estar agradecido, solamente indica que te hace falta una conversión genuina. Así que vamos a llegar y vamos a terminar aquí. Las claves de un corazón agradecido. El primero lo podemos conectar con el último punto. Rinde tu vida al Señor. Rinde tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que realmente has experimentado la vida nueva indica actitud nueva. Actitud nueva debe de contener un valor nuevo. Ese valor es gratitud. ¿Verdad? Entonces, la segunda cosa es, no te compares. Hablamos sobre esto, para de compararte. Para de compararte. Mira el número 3. Sé feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. No sé si ustedes conocen la historia de los Estados Unidos. Me imagino que algunos de ustedes lo conocen, otros no. Pero cuando el primer día de Acción de Gracias ocurrió en el 1610. Pero el resultado era actualmente antes de eso. Como 11 años de esto, en Virginia, habían unos peregrinos que habían traspasado el mar de Inglaterra para llegar aquí buscando libertad religiosa. Pero no conocían la temporada, no conocían el lugar, y en el primer año esos peregrinos habían 409. Después de ese invierno, el invierno era tan fuerte, el invierno antes, que clamó la vida de la mayoría de ellos. Solamente quedaron 60 de ellos. Así que estaban pasando un tiempo sumamente miserable, pero dicen que clamaban al Señor por ayuda. Y ese año llegó un barco con mucha mercancía que no esperaban. Y declararon que declarar un día para dar gracias, llegando a lo que era para ellos este nuevo mundo. Ellos reconocían que aunque habían perdido tanto, miembros de sus familias, aunque habían perdido tanto, ellos reconocían la importancia de dar gracias. Tenían que dar gracias. Nosotros también tenemos que dar gracias. Le voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Hay otro punto que no tenemos tiempo, pero lo pueden leer. Empezamos con el ejemplo de la mujer autora, que en todos sus libros habla sobre la importancia de ser agradecido. Yo no he leído los libros, así que yo no sé el cómo. Pero sí quiero decirte que la manera que uno puede ser más agradecido es asegurarse que tenemos la vida nueva. Que el Espíritu de Dios nos ha renovado. Que Dios está activamente obrando en mí, cambiando mi mente. Esa es una obra de Dios. No es una obra personal que tú haces para ti mismo, sino que es algo que viene y tú y yo simplemente confesando, Señor, me hace falta que tú me ayudes. Esa es una oración que el Señor siempre responde. Gracias, Señor. Cierra los ojos conmigo, hermano. Padre, en esta mañana, realmente cuando vemos lo que tú hiciste por nosotros, respondemos con agradecimiento. No hay nadie, Señor, lo que ha hecho por nosotros lo que tú hiciste y lo que tú sigues haciendo. Y Padre, hoy pedimos que tú como estos hombres con lepra, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, no elevar nuestras ideas de quién somos a un lugar donde no reconocemos que tú nos hace falta. Sino, Señor, pedimos que tú nos ayudes a ser humildes, reconocer que tú eres el único que nos puede ayudar. Pedimos, Señor, que tú nos perdones nuestros pecados y fracasos y que tú nos des una nueva perspectiva, la perspectiva que viene, Señor, con la nueva vida, con ser nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor, a experimentar este nuevo nacimiento. Hermano, quiero que me haga un favor. Quiero que todos aquí cierren los ojos, que no mires alrededor. Esta próxima parte es solamente entre tú y el Señor. Tú estás aquí hoy y tú reconoces que tu corazón no ha sido agradecido, que lo que sale de tu boca es amargura y quejas y críticas. Y hoy tú quieres que eso cambie. Hoy tú quieres que el Señor te llene con vida nueva, te ponga una actitud nueva. Si tú estás aquí hoy y tú quieres ese cambio, quiero que levante tu mano donde mismo tú estás. Nadie mirando alrededor, por favor. Simplemente para mantener privacidad. Si a ti te hace falta ese nuevo regalo, quiero que levante tu mano. Gracias. Veo una, veo dos, tres, cuatro, cinco. Gracias, Señor. Señor, esas personas, seis. Esas personas que han levantado sus manos hoy, Señor. Espíritu de Dios, yo pido que tú lo bautices de nuevo. Que tú los llenes, Señor. Señor, gracias que ellos hoy han reconocido que ellos no pueden confiar en lo bueno que son, sino que solamente pueden confiar en lo bueno que tú eres. Yo pido, Señor, que tú le quites todo sentido de orgullo. Y Señor, que tú pongas en su mente y en su corazón un nuevo actitud, una actitud agradecido. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelo, bendícelo con vida nueva que viene a través de tener sus pecados perdonados y su mente cambiada. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que puedan seguir practicando la actitud de gratitud. Amén. Señor los bendiga. Señor los bendiga. Nos vemos esta semana si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305 305- 469-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.